Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía.
Shabbat Shalom, queridos amigos y amigas de Shabbat Gigante. Bienvenidos a un nuevo encuentro en este bendito día de descanso, en el que juntos estudiamos, reflexionamos y nos inspiramos con la sabiduría eterna de la Torah. Esta semana leemos la parasha Lech Lecha en el libro de Bereshit, capítulos 12 al 17. Un llamado divino resuena en las palabras con las que comienza la porción. Lech Lecha, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Es la historia del primer paso de Emuná, del inicio del pueblo de Israel y del pacto eterno entre Hashem y Abraham. Para abrir nuestro programa, escuchamos el resumen de la parashá a cargo de nuestro compañero Elgar Utreras.
Saludos, apreciado Arturo, y a todos los amigos de Radio Enlace Noágida, y también a todos los oyentes de Shabbat Gigante. Hoy compartiremos la parashá Lech Lecha, que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Dios habla con Abraham, diciéndole: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Allí, dice Dios, hará de Abraham una gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de Dios. La hambruna causa que el primer judío viaje a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presentan como hermano y hermana. Una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. De vuelta a la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sedom, donde es capturado cuando el ejército de Kedar Laomer y sus tres aliados conquistan las cinco ciudades del valle de Sedom. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a su sobrino, derrota a los cuatro reyes y es bendecido por Malquisedec, el rey de Salem. Dios sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución, Galut, del pueblo judío le son informados, y la tierra santa es asignada a ellos como su herencia eterna. Aún sin hijos, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro. Un ángel la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham. 13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, princesa, y promete que tendrán un hijo. De este hijo, a quien deben llamar Isaac, se reirá, que es su nombre, surgirá la gran nación con la cual Dios establecerá su pacto especial. Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre tú y yo.
Gracias, Elgar, por esta clara exposición. Lech Lecha es un llamado a moverse, a dejar atrás lo conocido, a confiar en la guía de Hashem incluso cuando el destino aún no se revela. Y sobre ese profundo acto de Muná, Elgar también nos comparte un valioso comentario tomado del rabino Yoshi Goldman.
Gracias, Arturo. Continuando con la lectura, comparto un texto escrito por Yossi Goldman, Dejando el Hogar. Se cuenta una anécdota ocurrida durante el encuentro entre dos famosos rabinos de antaño. El rabino Eliyahu, el gaón erudito, entre paréntesis, de Vilna, y el rabino Jacob Kranz, conocido como el Magid, es decir, predicador de Dubno. El Magid de Dubno visitó Vilna y fue a visitar al gran gaón. El gaón le pidió al Magid que predicara para él, como era su especialidad. «Deme musar», que son palabras de reprimenda. «Rejáñeme», dijo el gaón. «Ay, Dios no permita que tenga la juspá», es decir, la insolencia de regañar al gran gaón de Vilna, contestó el Magid, absolutamente horrorizado por la sugerencia. «No me importa. Este es su fuerte y deseo oír musar de usted», insistió el gaón. El Dugne Magid pensó un rato y después accedió renuente a los deseos de su ilustre anfitrión. Dijo el Magid: «Qué gran logro es ser un gaón, estando sentado en Vilna, en su aislado Clois, que es un pequeño salón de estudio. Salga al mundo, mézclese con la gente, y entonces veamos qué clase de gaón, de erudito, es usted. De hecho, es mucho más fácil ser estudioso y piadoso en un gueto, que está fuera de este mundo, el cual a menudo es indiferente e incluso hostil a la Torá y a sus valores. Esta, de hecho, fue más o menos la prueba de Abraham en la parachá de esta semana, Lech Lejá. Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y allí, lejos de su entorno natural y comodidad, Abraham llevó a cabo su misión divina. Él difundió la existencia de un Dios único en un mundo totalmente pagano, y en el proceso, su propio nombre y reputación quedaron marcados eternamente. Fue solamente después de salir de su hogar que Abraham se convirtió en el padre fundador del pueblo judío. 100 años atrás, una generación entera de judíos observantes de la Torá emigró de Europa. Vinieron a América, la tierra de las oportunidades de oro, para escapar de pogromos y persecuciones. Con sangre, sudor y lágrimas se levantaron de las cenizas a las riquezas y personificaron el sueño americano. Una historia de éxito que sorprende e inspira. Pero el hecho es que su mayor parte, a medida que sus negocios prosperaban, sus vidas religiosas decaían. Indiscutiblemente, el judaísmo recibió un golpe descomunal. La mayoría no podía sostener sus valores del viejo mundo en el nuevo mundo de América. La transición del Stelt, aldea judía europea, a los rascacielos, resultó demasiado contrastante, y los hijos y nietos de estos inmigrantes crecieron ignorantes de sus propias tradiciones sagradas. En una escala menor, vemos este fenómeno hoy en día. Cuando las familias emigran o se mudan de una ciudad a otra, al alejarse de sus apoyos espirituales a los cuales estaban acostumbrados, forcejean y batallan con su espiritualidad. La mayor parte de sus esfuerzos está dirigida al restablecimiento y reorganización de sus vidas. Reordenar las infraestructuras religiosas a menudo llega último. Y en un nivel más sutil, una prueba similar se nos presenta cuando tomamos nuestras vacaciones anuales, lejos del hogar y de nuestras normas habituales de comportamiento. Somos desafiados a mantener el código de conducta al que estamos acostumbrados durante todo el año. Es como la historia del Shadchan, el casamentero, quien sugirió una jovencita a un muchacho y la alabó exageradamente. Después de su primera cita, el muchacho llamó ofuscado al Shadchan para decirle lo que opinaba de él. ¿Cómo se atreve a presentarme tal muchacha? ¿Usted no sabía qué cogía? Absolutamente impávido, el Shadchan replicó, pero ¿cuál es el problema? Eso ocurre solamente cuando ella camina. Es cuando salimos de nuestros apoyos espirituales, de nuestros cómodos hogares y comunidades, hacia la sociedad en general, que podemos notar que cojeamos un poco, perdiendo nuestro equilibrio. Es entonces que nuestra fe, nuestros valores y creencias se ven realmente desafiadas. Que Dios ayude a los hijos de Abraham a que emulen a su antepasado, que dejó su tierra y caminó fuerte en su fe, creciendo hasta alcanzar gran éxito espiritual y material. Yossi Coleman es rabino. Nació en Brooklyn, Nueva York, en el seno de la comunidad Chabad. En 1976 fue enviado por el rebe de Lubavitch para servir como shaliach en la comunidad de Johannesburgo, Sudáfrica. Es el rabino principal de la sinagoga de Sydenham Highlands en North Shore desde 1986 y es el presidente de la Asociación Rabínica de Sudáfrica. Un saludo cordial desde Chillán de Chile de su amigo Elgar Utreras Solano.
Salí de mi raíz, de aquel suelo que conocí. Dejé mi casa, mi refugio, el eco que me vio existir. Cuando te llama el destino, no basta solo huir. Te exige valentía para en lo extraño existir. Y siento que al dejar mi hogar hallo mi misión, como aquel que se atreve a decir aquí voy. Dejando el hogar, caminando en fe, más allá del muro, más allá de lo que sé, con mi alma abierta al mundo y un paso fiel, el corazón despierto, sintiendo el sol nacer. Es fácil brillar en el rincón conocido, mas cuando me lanzo al mundo, mi esencia es retada al oído. La fe se prueba no en lo cómodo, sino en lo real. Cuando ya no hay soporte, solo el impulso. Así como lo Abraham cruzó sin mirar atrás, su ejemplo nos alumbra. Hoy empieza este paso más, dejando el hogar, caminando en fe, más allá del muro, más allá de lo que sé, con mi alma abierta al mundo y un paso fiel, el corazón despierto, sintiendo el sol nacer. Cuando el entorno se vuelve extraño,
Gracias, Elgar. Dejar la zona de confort espiritual no es fácil. Pero como Abraham, cada uno de nosotros puede descubrir su propósito cuando se atreve a dar ese primer paso de confianza. Y hablando de los pasos que marcan el destino, escucharemos ahora a la señora Ana Gali Contreras, quien nos invita a reflexionar sobre el impacto a futuro de nuestros actos y cómo cada decisión, grande o pequeña, deja una huella en el tiempo.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con nuestra parashá Let Lejá, Génesis 12 al 17. El impacto a futuro de los actos. La personalidad humana. Escrito por el Rab Elisha Kaufman. Enseñanzas sobre el crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. Los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron allí, mientras que el resto huyó a la montaña. Se apoderaron de toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y de todo su alimento y partieron. Capturaron a Lot, sobrino de Abraham, y a sus bienes y se fueron, pues él residía en Sodoma. Entonces llegó el fugitivo y le dijo a Abraham, ¿quién habitaba en la planicie de Magne? Bereshit 14, 13. La Torá nos relata que en el tiempo de Abraham hubo una guerra de cuatro reyes contra cinco reyes. El ejército de los cuatro reyes tomó Sodoma, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, y lo capturaron. Y un fugitivo que escapó de la batalla avisó a Abraham que esos cuatro reyes capturaron a su sobrino. Abraham los persigue y eventualmente los vence en batalla. Sobre ese fugitivo, la Torá no aclara su identidad. Rashi incita a los rabinos, nos explican que fue Og quien había sobrevivido al diluvio. Este acto de informe a Abraham que Lot había sido capturado fue suficiente para que varias generaciones después Moshe temiese enfrentarse a él, pues Moshe tuvo miedo que por el mérito que tuvo en informarle a Abraham sobre el destino de Lot, quizá no podía vencerlo. Rat Seidel Etstein hace la observación que, tal como Rashi mismo lo señala en nuestra parasha, las intenciones de Og no fueron en absolutas puras. Su intención fue provocar la muerte de Abraham en manos de cuatro reyes y poder así casarse con Sara, la esposa de Abraham. Aún así, Moshe tuvo miedo de enfrentarlo porque quizá aún tenía en su haber el mérito de haber informado a Abraham del secuestro de su sobrino Lot. Rat Seidel Stein deriva de este suceso una enseñanza importante. Es imposible que un buen acto esté coloreado por las peores de las intenciones, pero aún así tiene un mérito enorme, suficiente como para que Moshe tema enfrentarlo. Rat Seidel concluye, una persona que reflexiona en esto verá la maravilla del poder y valor que hay en un solo buen acto. ¿Y cuánta recompensa recibe? Esto nos da la idea de la grandeza de la misericordia divina de sus criaturas. Si un buen acto con malas intenciones posee tal impacto a futuro, imaginemos el impacto que tendría si fuese con buenas intenciones. Ningún acto pasa desapercibido por Dios. Esto nos debe inspirar a tener buenas intenciones en los actos que llevemos a cabo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Algo que me gustaría enfocar es en esta parte. Cuando hagamos algo, cualquier acto que hagamos, sintámonos orgullosos de él, pero siempre entendiendo que todo proviene de Hashem, porque él nos da la oportunidad, las fuerzas y todo para que ese acto lo podamos hacer, porque cada uno de nosotros tiene la facultad de hacerlo. Hagamos cada acto de una manera desinteresada. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el siguiente Shabbat. Hasta luego.
Guerra lejana, un rescate, un rumor, un hombre que corre con un mensaje veloz. No hay gloria en su acto, ni alma en su afán, pero el cielo registra lo que el mundo no ve jamás. Y aunque no fue puro su anhelo interior, Dios vio la chispa que nació en su acción. Nada pasa desapercibido, ni lo bueno hecho sin intención. Cada paso queda definido en el juicio del corazón. Oh, soñaba con Sara, deseaba el error, pero su gesto movió al Redentor. Moshe tembló al enfrentarlo por temor. Su plan fuera oscuro y retorcido, es un espejo para el alma que decide cuánto más valdrá lo que se hace con fe y firmeza. Nada pasa desapercibido, definido en el juicio del corazón. Reflexiona hoy antes de actuar, no subestimes tu capacidad. Desapercibido, ni lo mínimo que das por amor. Tu bondad puede ser el hilo que teje un mundo mejor. Si con intención pura sembramos, el fruto será verdadero. Nada pasa de desapercibido. Cuando lo ven eterno.
Profundas palabras, señora Nagali. En efecto, no hay acto que pase desapercibido ante los ojos del Creador. Cada acción con intención pura tiene un eco que trasciende generaciones. Ahora demos paso a Juan Pablo Ruiz, quien, como siempre, nos trae las enseñanzas del Emuná y la perspectiva del Rabí Lazer Brody para iluminar esta parashá desde la fe y la entrega absoluta.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nójida. Hoy en esta semana tenemos la parashá Lek Lecha, la porción semanal Lek Lecha, que nos regala el Rabí Lazer Brody. Y Abraham oyó que su hermano había sido capturado, y él los atacó y los persiguió hasta Jobá. Bereshit 14:15. Nuestro santo patriarca, Abraham, que es la personificación de la caridad y la benevolencia, aparece en la porción de la Torá de esta semana como un intrépido y valiente guerrero que se enfrenta sin temor a un enemigo mucho más numeroso y poderoso que él. A decir verdad, la ágil movilización de Abraham resulta un tanto extraña, porque él decide embarcarse en una misión tan peligrosa en contra de los ejércitos combinados de los cuatro reyes malvados conducidos por Nimrod, Amraphel, para salvar a su sobrino Lot. Pero cuando Nimrod arrojó a Abraham al horno ardiente, él ni movió un dedo para salvarse. Lot estaba lejos de ser un santo, pero aún así, Abraham emprende una riesgosa misión de rescate para salvarlo. Sin embargo, si bien todo el futuro del monoteísmo y del pueblo judío depende de él, él no opone resistencia a Nimrod, cuando fácilmente podría haberlo dominado. La pregunta es, ¿por qué? No olvidemos que Abraham era como una espina en la garganta de los cuatro reyes malvados. Su difusión de Emuná estaba amenazando con socavar los tiránicos e idólatras regímenes de los monarcas, según el Zohar. Ellos planearon el secuestro de Lot a fin de atraer a la guerra a Abraham, que tanto amaba la paz, porque estaban convencidos de que lo iban a vencer y de ese modo acabar con la amenaza que él les presentaba. Había un solo factor que motivaba a Abraham: Kiddush Hashem, la santificación del nombre del Eterno en la mayor escala posible. Cuando Abraham fue sentenciado por haber destruido los ídolos a la pena de ser quemado en un horno ardiente, él comprendió que resistirse a Nimrod no serviría de nada. De hecho, él estaba muy feliz de santificar el nombre de Hashem y sentar el ejemplo para la posteridad de una total y absoluta devoción a su fe. Pero por el otro lado, Abraham fue a la guerra para salvar a Lot, para evitar la profanación del nombre de Hashem. ¿De qué manera, preguntan? El Santo Zohar explica que Lot tenía exactamente el mismo aspecto que Abraham, que era el hermano de su padre. Teniendo esto en mente, Abraham temía que los cuatro reyes malvados hicieran desfilar a Lot por la calle diciendo que había capturado a Abraham, y por lo tanto ellos eran más prósperos que el Eterno de Abraham. Eso habría constituido una terrible profanación del nombre de Hashem. El Yalkut Mean Loes, en nombre del Zor Hamor, declara que ellos planeaban afirmar que sí, que Hashem tenía el poder de rescatar a Abraham de un horno y de un solo rey, pero que no tenía el poder, Dios no lo permita, de rescatarlo de los ejércitos de los cuatro reyes malvados. Esto, por supuesto, sería una terrible mancha en el nombre divino que desalentaría a las masas, alejándolas del monoteísmo, que era lo que pregonaba Abraham. Si Abraham hubiera confiado en el intelecto humano y en consideraciones aparentemente lógicas, tal vez habría tomado decisiones completamente opuestas. Desde un punto de vista, podría haberse dicho a sí mismo que si no quedaba con vida para difundir la emuná, la absoluta fe en el Eterno único, entonces no habría nadie que lo reemplazara. Esa clase de pensamiento lo habría llevado a resistir a Nimrod de todas las formas posibles, evitando que fuera arrojado al horno ardiente. Esa misma forma de pensamiento habría evitado que él librara guerra contra los cuatro reyes para salvar a Lot, porque éste igualmente se había descarriado del sendero de la rectitud hacía ya mucho tiempo. Y en especial, desde aquí había dejado a su tío y se había establecido en Sedom. Lot eligió por propia voluntad vivir entre malvados. Abraham podría haberse dicho a sí mismo que no valía la pena poner en riesgo todo su programa global de difusión de Emuná para salvar a su sobrino errante. Porque si él moría en la batalla, ¿quién iba a continuar su obra? Vemos entonces que Abraham introdujo una prodigiosa y revolucionaria forma nueva de pensar en el mundo. En su modalidad de pensamiento de Emuná, Abraham dejó a un lado todo su razonamiento y toda su lógica. Se deshizo por completo de todos sus intereses personales y sus consideraciones personales. No confió en estrategias convencionales ni en armas convencionales. El único factor que pesó en la consideración fue promover la santificación del nombre de Hashem y evitar su profanación. Esta clase de toma de decisiones se convirtió en el modelo a seguir para todos los subsiguientes líderes de nuestro pueblo, desde Moshe hasta David, hasta el Jafes Haim, todos de santa bendita y bendita memoria. Pueden estar seguros de que el Mashiach tomará sus decisiones exactamente de la misma manera, pues la emuná trasciende de lejos la lógica y el razonamiento. Ojalá todos lleguemos a verlo con nuestros propios ojos. Amén. Hasta aquí la lectura que nos regala Rabbi Lazer Brody. Mi comentario al respecto. Abraham para nosotros representa la personificación del monoteísmo, de la fe auténtica en el Eterno. Un rompimiento de tradiciones, formas de pensar, de las formas en las que las personas se dirigían hacia el Eterno. Al principio había una sola creencia en el único, ¿no?, en el único Dios eterno, Hashem. Después la humanidad, a través de las diferentes generaciones, se fue corrompiendo y siguiendo a otros ídolos. Y Abraham ahora nos muestra y nos demuestra que es posible regresar al camino auténtico, a la fe auténtica, a la fe en el único, único y uno Dios, que es Hashem. Aprendamos entonces de Abraham el camino que tengamos que seguir nosotros desde nuestro punto de vista como noágidas, para seguir este ejemplo y encarar este nuevo mundo con todas sus dificultades que tenemos a nuestro alrededor. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Que tengan un Shabbat Shalom lleno de abundancia, de mucha verajá. Que disfruten en familia todo lo bello y dulce para todos ustedes. Shabbat Shalom.
Gracias, Juan Pablo. Qué inspirador es comprender que Abraham actuó sin cálculos humanos, guiado solo por la emuná, por la santificación del nombre divino. Ese es el modelo de emuná que sostiene al pueblo de Israel desde sus raíces. Y para cerrar nuestro recorrido por esta parashá, llega el momento especial de la semana, los tesoros de la Torá, con nuestro querido Abel Abraham, quien siempre nos ayuda a extraer una joya espiritual del texto sagrado.
Shabbat Shalom, le damos gracias al Eterno que nos permite participar una vez más con los comentarios de la sección semanal, la parashat semanal. Y que con la ayuda de los tzadikim que han pasado por este mundo y los tzadikim que están en este mundo, y podamos compartir un buen comentario sobre esta sección. Que sean aras del cielo, en aras de la Torá, en honor a Hashem. Y en el capítulo 12:1, en Parashat Lech Lecha, dice: El Eterno le dijo a Abraham: Vete de tu tierra, del lugar de tu nacimiento, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Entonces, estando Abraham en Harán, no estaba en Ur Kasdim, habían salido de allá. ¿Eh? El Eterno le dijo que abandonara la casa de su padre y emigrara de su ciudad. A partir de ese momento debía de dirigirse hacia la tierra que el Eterno le mostraría más tarde. En algunos libros de la Torá, la palabra Harán es donde se encontraban, está escrita con la letra Nun invertida. La palabra Harán significa cólera, y ello es una alusión al hecho de que hasta la época de Abraham la cólera divina estaba dirigida contra el mundo. Las 20 generaciones que hubo desde Adán hasta Abraham colerizaron al Eterno. A el Eterno y acarrearon sobre ellas mismas las catástrofes del diluvio y de la división de los pueblos. Por ello, cuando Abraham apareció, el mundo mejoró y de ello surgió mucho bien. ¿Sí? Abraham escribió muchos libros, entre ellos se encontraba el libro de la creación, Sefer Yetzirah. Y si más bien no recuerdo, también escribió 400 tratados de Abodá Zará. Y 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 400. Para ello, ya Nimrod. Ya había puesto a Abraham en prisión, lo encadenó, ordenó a sus carceleros que le diese pan, pero no agua, pero el ángel Gabriel se le apareció de nuevo e hizo aparecer una fuente en su celda. Cada día este ángel le traía comida y nunca le abandonaba, ni siquiera por un momento. Entonces, Gabriel viene de la palabra Geburah, que significa juicios, ¿verdad? Entonces, también trae juicios, también trae al mundo juicios para poder purificarlo de los daños que nosotros los seres humanos traemos. En primer lugar, oh sí, dice, Artón le había ordenado a Abraham que hiciese un esfuerzo muy grande de que viajase y que habitara en ciudades extrañas. Dejando atrás la comodidad de su hogar. Y dice que había 4 razones para ello. Entonces, la verdad, Abraham estaba muy tranquilo y todo, ¿verdad? Pero cuando el Eterno le dice que saliera de esa comodidad, o más bien que saliera y que abandonara lo material, ¿sí?, los deseos físicos, los deseos carnales, ¿sí?, que para estos tiempos, pues, a algunos se les hace muy tranquilo, ¿verdad? Porque el nivel que tenía Abraham cuando todavía no le cambiaban el nombre, su nivel era muy, muy grande. Y cuando le cambian el nombre, todavía más. Entonces, en primer lugar, hasta ese entonces, Abraham había sufrido considerablemente a manos de la gente de su propia ciudad. Había mucha gente malvada que le insultaba, se asociaban con él con el propósito de hacerle daño debido a que él los amonestaba y les explicaba que los ídolos que ellos adoraban no eran sino cosas vanas e inútiles. La gente decía que Abraham era un mago muy poderoso y que había escapado ileso del horno ardiente gracias a sus poderes mágicos y no en virtud de su rectitud. Hashem le dijo entonces que abandonara ese lugar para que así ya no sufriera más. He visto o me he dado cuenta que a los sabios que viven en lugares donde hay malvados, se les ha recomendado que cambien de lugar, ¿verdad? Este es uno de los casos. Que se le dice a Abraham que salga de ahí, ¿verdad? De esa gente que pues nada más por querer saciar su ego, pues nada más están molestando. La segunda razón era que el padre de Abraham traficaba con ídolos y le se rendía un culto religioso. Como vimos en la sección de Noah, era pues impropio para Abraham que morase en la misma ciudad que su padre. No obstante, el Eterno no quería que la gente hablase mal de Abraham. Si hubiese partido mientras su padre todavía estaba vivo, la gente hubiera dicho: Abraham tiene un padre anciano de 145 años de edad, el cual está abandonando al partir. Él no se preocupa por su padre y no le importa el no encontrarse a mano en caso de que su padre necesite su ayuda. Por consiguiente, la Torah declara que Abraham dejó su patria después de decirnos al final de la sección de Noah que Terach murió en Harán, Génesis 11:32. Esto, sin embargo, no quería decir en realidad Terach había muerto antes de que Abraham partiese de Harán. De hecho, Terach vivió 205 años y por lo tanto Abraham tenía 135 años cuando su padre falleció. Por otro lado, Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de la casa paterna. Como veremos más adelante, en esta misma sección, así pues, Terach vivió por más de 60 años después de que Abraham partió. Cuando Terach murió, Isaac ya tenía 35 años de edad. Toda la Torah quiere enseñarnos que Terach, pues, se comportó, vivió como un malvado y que por consiguiente era considerado como si ya estuviese muerto. Entonces, a todas las personas, a todos los que son malvados, se les considera que están muertos, incluso cuando todavía están con vida. A los justos, en cambio, se les considera que están vivos aún después de su muerte. Uno podría preguntar que cómo es posible que a los malvados se les considere que están muertos, pues todavía tienen alma, hablan y comen como lo hacen los vivos. Este puede explicarse en términos de lo que escribimos anteriormente en la sección de Bereshit. Capítulo 6. Adán fue creado después de todo, después que todo lo demás en la creación. Si posee el mérito para ello y sigue a su alma en vez de correr en pos de los placeres mundanos, se le considera como si hubiera sido creado antes que ninguna otra cosa, ya que su alma fue creada el primer día. Pero si sigue los deseos de su cuerpo, entonces a este respecto, aún el mosquito más significante le precedió en el orden de la creación, y por ende, en lo más ínfimo de todo lo creado. Lo mismo se aplica a los malvados, solo que más todavía. Ellos únicamente se preocupan de sus propios placeres corporales, no de sus almas. Por lo tanto, incluso durante su vida, se considera que están muertos. De un cuerpo que no tiene alma, no se puede decir que está vivo. Bueno, un hombre que está casado con su esposa y con sus hijos, y tiene la posibilidad de vestirlos y de calzarlos y de darles una mejor alimentación, pero en ese caso él se compra ropa y zapatos de una buena marca para ir a andar pues con otras mujeres, ¿verdad? Y tal vez tenga hijos con ellas y todas esas cosas. Bueno, por el momento no se le considera muy buen esposo ni muy buen padre. Solamente que haga un arrepentimiento profundo y pues que tenga hijos que le ayuden, ¿verdad? A rectificar todo eso. Si parte de esta dimensión. Por eso lo mejor es no causarle sufrimientos innecesarios a su familia. Es muy duro. Ni un hombre, ni una mujer tampoco a su esposo y a sus hijos. Lo mismo se aplica a los malvados, solo que más todavía. Ellos únicamente se preocupan de sus propios placeres corporales, como dijimos, no de sus almas. ¿Sí? Cuando uno se preocupa de su alma, estudia Torah, vive en santidad, lleva sigue los preceptos de su identidad, ya sea como un hijo de Noah, con las 7 categorías de preceptos que están muy profundos y que puede llegar a tener Ruach HaKodesh, sí, inspiración divina, un Benei Noah, pero no el que sea. Bueno, sí el que sea, pero más bien el que se esfuerza, el que haga el esfuerzo, y puede ser un hombre y una mujer, pero que hagan un esfuerzo grande, ¿sí? Que se esfuercen lo que es necesario para llegar a ese nivel, así mismo como el judío, claro. Considerando que Teraj era un malvado, a Abraham se le ordenó que lo abandonara. Ya no tenía la obligación de honrar a su padre o de ayudarlo. Bueno, él dice, oh, bueno, lo puede, ¿verdad? Sí, abandonar. Y porque ya tenía un conocimiento de Torah, Teraj. Él sabía que estaba bien y sabía que se tenía que estudiar Torah, hacer plegaria y todo. Pero no, estaba aferrado ahí con los ídolos. Esa es otra razón por la que el Eterno le dijo a Abraham que se marchara de su patria. Se debía a que él había hecho pública la existencia, o sea, se dio a conocer al Eterno en el mundo. Si no hubiera sido por Abraham, la gente no se habría enterado de que había un creador del universo, sí, el Eterno que está en los cielos. Así pues, Hashem quería que todo el mundo también se enterase de la grandeza de Abraham. Hasta ese momento, él era como un perfume encerrado en un frasco pequeño que yacía en un cementerio. Nadie se daba cuenta de su hermosa fragancia, tanto porque el frasco estaba cerrado, como porque yacía en un lugar desagradable. Entonces, en hebreo la expresión vete, que es utilizada en este versículo, es lech lecha. El valor numérico de esta expresión es 100 y constituía una alusión al hecho de que Abraham tendría un hijo cuando tuviese 100 años de edad. Entonces, tenemos las 10 sefirot en el cuerpo. Sí, Keter, Jogma, Bina, Daat, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzat, Og, Yesod, Malhut. Y ahí tenemos 10 niveles en cada sefirá. Entonces le dijo también que llenara esos 100 niveles y los llenó. Abraham llenó los 100 niveles. No sé nosotros cuántos podamos llegar a llenar, pero él llegó a ser profeta al llenar los 100. Y una santidad y todo, ¿verdad? Ah, no, que cometió este error y esto otro. Bueno, una persona dice, me enojé, pero no me había enojado hace 2 semanas o hace 1 mes. Eso no quiere decir que sea enojón. Y lo hace cada rato y todos los días, entonces es verdad que sí, o ser arrogante o todo eso, esos rasgos de carácter no buenos. El patriarca Abraham conocía todo sobre los astros, lo que cada persona, lo era regida desde el día de su nacimiento con ese signo zodiacal, con a qué pertenecía, a si era fuego, si era agua, si era tierra o fuera aire, a cualquiera de los elementos, ¿verdad?, de la naturaleza, que venía a rectificar y cuáles eran sus rasgos de carácter, tanto buenos como no buenos, ¿sí? Lo que era regido de acuerdo a su signo zodiacal de la persona, que dicen, no, que eso no es cierto y que... Bueno, no es cierto, ¿por qué? O sea, todo eso, si la persona, viene a este mundo bajo lo que es regido con el planeta Marte rojo, que es sangre, y esa persona se dedica a derramamiento de sangre, también puede ser un buen médico cirujano, también en el caso de ser un judío también puede ser un shohet que hace la shejitá, un médico cirujano también, sí, que hace las cosas, pero para el lado de lo bueno, sí, no que ande haciendo daño, haciéndole daño a los animalitos o a los seres humanos, que Hashem guarde de que eso pase. Todo eso, los parsufim, todo eso de la astrología, de la astronomía, todas esas cosas, Abraham las dominaba perfectamente. Pero dijo, bueno, hay algo más allá y yo lo sé. ¿Por qué ya traía eso? Entonces en el 12:2 dice, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando un individuo comienza a realizar algo bueno, pero no lo termina, pierde su nivel espiritual y sus hijos mueren. Por ello, el Eterno dijo a Abraham, has comenzado a hacer algo bueno al partir hacia la Tierra Santa. No te detengas en medio de tu viaje. Cuando finalices esta gran misión, haré de ti un gran pueblo. No emules a tu padre, el cual abandonó Ur Kasdim en camino a la tierra de Canaán, pero se estableció en Harán. Debes de completar tu misión. Entonces, Terah podía haber terminado esta misión, pero dijo, no, aquí es un buen lugar para vender ídolos, aquí puede uno hacer dinero, siempre, sí, fijarse en lo material, a veces, uno se deja llevar por lo material, porque así está, así estamos. No por otra cosa. Así queremos vivir. Pero cuando decimos esto aquí, pues nada más es algo pintado, este mundo es una mentira. Porque dicen que cuando uno se va a esta dimensión, está bien alegre. Cuando uno nace, todos se alegran y el niño llora, ¿verdad? Ay, ya llegué a este mundo. Ay. Pero cuando la persona se va de esta dimensión, todos lloran porque se fue. Sí, claro, se extraña y duele, ¿verdad? Porque saben de que nadie va a llenar ese vacío. Pero la persona se va bien alegre, bien tranquila. Miren, no se preocupen tanto. Bien. Solamente a la persona le queda, a los que se quedaron, enterrar bien a la persona ese mismo día. Como dicen los grandes sabios, nada de que, ay, que estamos esperando a tal persona que ahí viene de viaje y que quiere verlo y que nos vamos a esperar 2 días, 3 días. No, esa persona ese mismo día se entierra porque el alma no se despega fácil del cuerpo. Su cuerpo que, uff, y que haya sido un cuerpo que se dedicó al estudio de la Torah, el alma ahí, pues sí, está muy, muy apegada, con gran amor y cariño, pues lo importante es hacerle su entierro en un lugar donde no haya tanta idolatría y que se le empiecen a hacer los rezos, si es como Benay Noah, ¿sí? Si es posible en un lugar aparte, de que no esté cerca ahí, imágenes y cosas así, sería mejor. Entonces, a través de ello, te harás merecedor de dos ventajas. En primer lugar, haré de ti una gran y bendita nación. Además de ello, también engrandeceré tu nombre. Entonces, serás una bendición, a pesar de que tendrás dinero y riquezas, ningún ojo maligno tendrá poder sobre tus posesiones. Fíjense la promesa que le dieron a Abraham. A pesar de que tendrás dinero y riquezas, porque en el tiempo de Abraham, las monedas eran de plata, y por un lado tenía su rostro y por el otro el rostro de Sara. ¿Sí? Y de que eso pase, es que quien tiene los rostros ahí domina el dinero, ¿sí? O sea, una gran riqueza. Y no es de que la gente, ¿qué tanto tendrá? Esos pensamientos no le llevan a la gente, ni tampoco en sus posesiones, podían hacer mal de ojo, envidia y todo eso. ¿Por qué? Porque la persona debe de estar callada. Ok, puede comprar un carro, tener una casa, pero oye, ¿y esa casa? Pues la estoy pagando en pagos. O no sé, no decir nada. No, pues gracias a Hashem, mira. Baruch Hashem. ¿Y tu carro? Baruch Hashem. Así decía nuestro maestro Daniel allá en Arizona. Oye, ¿cómo vas en los negocios? Baruch Hashem. No decir, no, pues que qué bien, que mira, muy buenas ganancias. No hay que hacerse mal de ojo. Y no, que muy mal. Tampoco, ¿por qué? ¿Para qué estar declarando cosas negativas? Baruch Hashem. Ay, que mira, que nos vemos, estoy ocupado, me hablan allá, etcétera. ¿Sí? Le dice que hay que estudiar el Salmo 30, el 31, ¿verdad? En contra del mal de ojo, meterse en las aguas del estudio de la Torá, no hacer derramamiento de semen en vano. Dice que el derramamiento de semen en vano trae, pues bueno, escasez, ¿verdad? Pobreza. En el 12:4 dice que Abraham se fue como le había dicho el Eterno y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. ¿Sí? Entonces, no tuvo dificultad alguna de llevarlo consigo. A pesar de la maldad de Lot, Abraham no tenía aprensión de que quizás aprendiera de los malos caminos de Lot, pues contaba ya con 75 años de edad. Cuando una persona llega a esta edad y todavía es justa, se le garantiza que ya nunca más será traída por el pecado, ya que el Eterno lo protege. En consecuencia, Abraham accedió a llevar consigo a Lot, confirmando de que éste rectificaría sus caminos. Entonces, ¿qué le dice? A ver. Se le dieron muchas bendiciones a Abraham. Una persona. A ver, dice que Abraham era tan grande que incluso acuñó una moneda que era universalmente aceptada en todas las transacciones comerciales. Esta moneda era similar a la que acuñan los reyes, los cuales graban en ella sus nombres. Solamente 4 personas alguna vez acuñaron monedas que fueron aceptadas universalmente. Fue Abraham, Yehoshua, el rey David y Mordejai allá en Shushan, ¿verdad? En los tiempos de Esther. Una grandeza muy, muy fuerte. ¿Qué pasó aquí? Ok, dice que Abraham inicialmente solo tenía control absoluto de 243 de las 48 partes del cuerpo. Había 5 partes de su cuerpo sobre las cuales él no tenía control. Uno no puede controlar los ojos y evitar así el pecado, ya que el ojo puede ver sin que uno lo quiera, así como tampoco los oídos, los cuales inadvertidamente pueden oír algo. Además, uno tampoco controla el órgano sexual. Pero al circuncidarse, Abraham llegó a obtener un control absoluto sobre estos órganos: los ojos, los oídos y el miembro masculino. Ninguna otra persona llegó jamás a adquirir esta característica. Abraham era perfecto en todos sus órganos. El valor numérico del nombre de Abraham es 248. Ya que se le agrega la G, ¿verdad? Bueno, parece que dice el 12:5, Abraham tomó a su mujer Sarai a Lot, hijo de su hermano, junto con todos los bienes que habían amasado y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Entonces estaban en Harán, ¿verdad? Ahí Teraj dijo, bueno, aquí es un lugar para vender estas imágenes, estos ídolos, mira, te cuida, te no sé cuánto, ¿verdad? Como dicen ahora. Ay, mira, que ponles una vela, que ponles agua, que no sé cuánto, y que te va a cuidar. ¿Qué va a cuidar? Ni que nada. Eso no es verdad. Pero, puede ser, sí. O sea, eso de que se cure y que le vaya bien y eso, Hashem lo permite. ¿Por qué? Porque esa persona así decide. Dice en el Salmo 121, ¿verdad? 5, dice, Hashem es tu sombra a tu mano derecha, ¿verdad? La persona dice, ah, yo creo en esto. Ok, se le ayuda. Quiero ser un borracho. Hasta se le facilita y se le ayuda para que pueda tomar todos los días. Todo se le ayuda. Quiere ser lo que quiere ser, se le va a ayudar. Pero también ese salmo ahí significa que lo que hace, pues las consecuencias también se le van a venir, que Hashem guarde de todo eso. Entonces llegaron a la tierra, salieron para ir a la tierra de Canaán, llegaron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces en el 12:6, Abraham viajó por la tierra hasta el sitio de Shechem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. 12:7-8 dice, el Eterno se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y constituyó allí un altar al Eterno que se le apareció. De ahí se le trasladó a la montaña al este de Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. Ahí construyó un altar al Eterno, invocó el nombre del Eterno. Bueno, aquí hay muchos comentarios, pero nos vamos a detener aquí. Abraham le dice a Lot, escoge. ¿Por qué le dice escoge? Porque una persona que está conectada con lo material siempre va a buscar, ¿verdad? Ah, no, que acá y esto. No, buscar la espiritualidad. Tal vez nosotros también caigamos en eso. Y mira, ¿y qué crees? Pero hay dos cosas. Hay personas que dicen, oh, sí, yo aquí me voy a mejorar económicamente, materialmente, pero es porque tengo un propósito en esta vida y voy a ayudar a mi maestro, a mi rabino, a mi comunidad, a hacer un mejor noágida, etcétera. Todo eso está bien. El que diga, no, me voy a hacer más rico y voy a ser más rico que todos los de aquí, nada, nada. Mejor así, ¿verdad? Entonces alguien que estaba así, sabían que iba a... Se le da la chance de escoger, que sabe que... Que anda en las cosas del materialismo, en los placeres de este mundo. Y bueno, en el caso de Teraj, creo que se arrepintió de todo lo que había hecho y vuelve a reencarnar en Job, en Iob, ¿sí? Y la vida de Job fue muy grande y muy fuerte. Todo lo bueno y dulce, saludos y bendiciones, Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce, y esperemos seguir comentando el resto de los comentarios de esta parashá tan maravillosa como todas. Todo lo bueno y dulce, Kultub.
Gracias, Abel, y gracias a todo nuestro equipo, Elgar Utreras, señora Nagali Contreras y Juan Pablo Ruiz por su entrega y sabiduría. Amigos, que esta semana podamos escuchar en nuestro interior el llamado de Hashem. Lej Lejá, sal de tu tierra, sal de tus limitaciones y avanza hacia la tierra de tu propósito. Desde Shabbat Gigante les deseamos un Shabbat Shalom Umevorach, un Shabbat de paz, bendición y crecimiento espiritual. Hasta la próxima semana.
Al aire resuena una melodía, el chamar gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena.